Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en el encuentro de No a la Minería, Sí a la Vida, aquí en Capulalpan de Méndez. Hoy día sábado 19 de enero y estamos con una compañera que ha venido de lejos, desde Centroamérica. ¿De dónde vienes? ¿Nos podrías decir tu nombre?
Sí, vengo del departamento de Cabañas, al norte de El Salvador, justo en la frontera con Honduras, de Radio Victoria. Mi nombre es Marisela Ramos.
Marisela, qué gusto que estés acá. Bueno, la compañera se está muriendo de frío porque la verdad es que nos tocó el frente frío acá en Capulalpan y pues allá en El Salvador, en tu tierra, ¿cómo es el clima?
Bueno, lo más bajo que podemos tener, 20 grados, que es cuando estamos con mucho frío. En las partes altas, quizás 12, 10. Pero sí, ahora me ha tocado sufrir mucho porque soy muy friolenta, la verdad. Y claro, vengo de un país súper cálido, mucha calor.
Pues para que olvidemos un poquitito el frío y entremos en la parte más calurosa de esta visita que estás haciendo a México, cuéntanos un poquitito brevemente la historia de Radio Victoria, qué hacen, cómo nace Radio Victoria.
Bueno, sí, Radio Victoria nace en una comunidad repoblada, una comunidad que por el conflicto armado fue exiliada a Honduras, justo a Mesa Grande, nací allá en los campamentos. Luego la radio, después del conflicto armado en el 92, se empieza a tener una idea, se empieza a parir eso de tener una radio donde las comunidades pudiesen hablar y, ¿por qué no?, la misma gente que padeció lo que es el conflicto armado, las secuelas y las consecuencias. Entonces nace un 15 de julio del 93, la radio empieza a crear y a ponerle color, nombre y aparatos a la idea, y se empezó a transmitir en una casita súper pequeña de adobe o bajareque, como se le conoce en El Salvador, con una antena de bambú. Entonces, la gente que creó la radio ahora no está. Son, por ejemplo, estaba un ex guerrillero que estaba ciego por una bomba, pero que además hacía su trabajo voluntario. Entonces eran jóvenes. Cristina Starr, que es una internacional que estuvo apoyando la idea junto con la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES, que nació en Santa Marta también y que apoyó el desarrollo local, empezaron a darle forma. Y justo ya en el 94, la radio quiso crecer, o sea, ya no estar porque sonábamos solo en la comunidad por la zona geográfica, es muy baja. Entonces subimos al casco, que es Victoria, pero la radio no se llama Victoria porque estamos en Victoria, sino por la victoria que tuvieron los pueblos de El Salvador justo con la guerra. Entonces se empezó a transmitir a otras comunidades de cantones del municipio de Victoria. Y empezamos a formar. Al principio era la radio, música, algunas reflexiones, se pasaba la voz de Monseñor Romero, sus homilías, de cómo, por ejemplo, el esfuerzo que llevó Radio Venceremos, de cómo los medios de comunicación estaban limitados. Pero luego empezamos a seccionar. Entonces la radio empezó a crecer y empezaron más jóvenes y más jovencitas a creer en el proyecto. Y empezamos a programar ya turnos de locución, pero también programas educativos, programas de reflexión, de análisis, que lo hacían los mismos jóvenes. Y luego se soñó con un noticiero. Era un noticiero, se llama En Voz Alta, es el noticiero que suena que es mi espacio, del que yo te puedo hablar con propiedad, que suena de 12 a 1 de la tarde, un noticiero que donde salen noticias precisamente que las radios comerciales no van a sacar, donde sale la problemática de una señora que tiene que caminar 20 minutos para ir al río a traer su agua para tomar, para lavar sus trastes, su ropa, y que el alcalde municipal ha prometido ese proyecto y tiene años de no cumplirlo. Entonces, ese tipo de notas que son las secciones locales y que además tenemos la posibilidad y la oportunidad de que suene a nivel nacional a través de la asociación. Entonces Radio Victoria fue así. Igual en el casco seguíamos transmitiendo con limitantes de aparato, o sea, teníamos que poner un cassette y retroceder y que volver a grabar, o sea, no empezamos con grandes equipos,
Claro.
un cassette, una grabadorita, También la casa, se nos inundaba todos los inviernos. Todo el tiempo estábamos cambiando equipo de lugar por la cosa del invierno. Entonces, pero eso ha sido, o sea, ya 20 años, es como hay cosas que unas limitantes económicas. A veces nos íbamos caminando, o sea, para llegar a nuestra comunidad del casco urbano son 9 kilómetros y los teníamos que caminar. O sea, nuestros compañeros, hay jóvenes que entraron de 15 años y ahora tienen 32 años, o sea, han dado toda su juventud a la radio.
¿Tú en qué momento te incorporas a la radio? ¿Cómo es tu incorporación?
Bueno, siempre la radio a la hora de grabar sus campañas busca voces, pero además busca pasantías. Hay jóvenes que pasan 3 meses, 6 meses sin ganar nada, solo experimentando y viendo. Algunos descubren que les gusta, otros dicen, no, este no es mi mundo, yo me voy. Muchos descubren que les gusta el periodismo, que les gusta la comunicación y se quedan y siguen estudiando esa carrera. Pero algo muy importante que te quiero decir, que en la radio no hay nadie que sea licenciado en comunicaciones, nadie que sea licenciado o periodista profesional, todos hemos aprendido así empíricamente viendo, escuchando, leyendo y practicando. Yo entré tengo aproximadamente 7 años de estar, en el 2000, por ahí, en el 2005, 2006. Pero o sea, yo siempre sabía de la radio, o sea, mi tío me contaba y yo me decía, ¿y por qué no te incorporas? Yo decía, no sé, quiero experimentar otras cosas y ver. Pero luego en una campaña, que justo era el aniversario de Monseñor Romero, yo escribí un artículo, que ni sé si era artículo o no, pero yo decía que era un artículo y dije que lo quería leer. Y después hice un documental, ya así, viendo a un compañero cómo editaba y cómo musicalizaba, y yo empecé a medio jugar con el programa y le gustó por eso, porque la gente, la creatividad y todo eso, y me dijeron, si me gusta. Nunca pensé que iba a estar en la radio realmente, y yo decía, pero yo soy tímida, ¿no? ¿Cómo voy a estar en un micrófono? No puedo improvisar, y me decían, pero eso lo vas a ir aprendiendo, solo es que si tiene ganas de escribir y cosas así, entonces. Y luego empecé a hacer notas y luego estar haciendo algunas campañas y aprendiendo. La verdad, en la radio todos hacemos de todo, desde hacer limpieza hasta estar en un turno, estar cubriendo un espacio, escribiendo. Entonces fue así como yo llegué a la radio.
Para ti, ¿qué ha representado la radio? ¿Qué te ha dejado en estos 7 años de experiencia?
Para mí, bueno, me cambió la vida totalmente. Creo que también como mujer es un espacio fundamental. Creo que como mujer empecé a descubrir de que no solo los hombres pueden o tienen el poder de la comunicación como se ha tenido en los años atrás. Y también descubrí de que la radio es un arma fundamental y necesaria y que desde la radio yo puedo ayudar muchísimo a la gente. Visitándola, entrevistándola, escuchándola, pero además también con el problema de la oposición minera que tuvimos, del rechazo, cambió mi vida totalmente con las amenazas, porque fue amenazada y fui perseguida también. Tuve que salir en el 2011 a Ecuador por 3 meses, justo porque estaban amenazando a mi hija de 2 años, porque como estaba en la parte del noticiero y soy la que delega de alguna manera las coberturas locales de algunos eventos que hacen los funcionarios locales. Entonces empezaron a llegarme amenazas a mi celular. Entonces ha representado muchas cosas bonitas. Y sí, la parte de las amenazas fue un año horrible, pero también me hizo más fuerte y me hizo tener y fortalecer más mi convicción por el proyecto.
Cuéntanos un poco sobre esta resistencia en contra de la minería y principalmente cuál fue o cuál es el rol de la radio en esa lucha en contra de la explotación minera.
Bueno, justo cuando la Pacific Ring, una empresa canadiense que llega al departamento de Cabañas, ahí al municipio El Dorado, que es donde está la reserva de minerales, nadie sabía nada que era una mina. O sea, llegó y dijo, todos vamos a tener trabajo, todos vamos a ganar. Y la radio empezó a oír que la mina, igual, ¿qué es eso? Y empezamos a decir, bueno, Cabañas, el departamento más pobre, con más índice de analfabetismo de El Salvador, con una secuela de la guerra terrible, tiene una ventana de oportunidad ahora que la mina llega.
¿Para explotar qué mineral?
Oro. Una mina iba a ser, bueno, va a ser subterránea porque igual está parada, pero no se sabe todavía. Entonces, pero nos parecía como algo tan bonito, tan fácil, no es por nada. Entonces empezamos junto con ADES, que es la Organización de Desarrollo y que también le apuesta mucho al medio ambiente, a recibir talleres y empezaron a llegar gente y decimos, pero entonces, como radio, ¿qué posición vamos a tener? Si sabemos que van a explotar, además, ¿cómo es posible que hay comunidades que no tengan agua potable y esta mina va a estar gastando agua en exceso y luego van a dejar, aparte que el territorio es súper pequeño y justo van a contaminar el río Lempa, que es la vena fundamental de todo El Salvador y donde se abastece, y que pasa por nuestras comunidades donde los pueblos pescan? Entonces empezamos claro, a aprender. Primero tuvimos que aprender y luego dijimos, esto tiene que saberlo la gente, porque nosotros y nosotras que tenemos la posibilidad de estar en estos foros, de estar en estos encuentros, de estar en estos talleres, de saber qué es una mina, qué significa un dique donde van a echar no sé qué cosa, toda la contaminación y todo el cianuro que van a usar, pero la gente que está atrás de ella no lo sabe. Y esa gente es la que le llegan a vender mil cosas, que le llegan a proponer escuelas bonitas, que le proponen escuelas sin alumnos, porque los alumnos ni quieren estudiar. Entonces empezamos a hacer una campaña y empezar, primero empezar, ¿qué significaba una mina? O sea, ¿cuáles eran los efectos del cianuro? ¿Qué significaba toneladas de tierra? O sea, todo eso, empezarle a la gente a explicar. Y luego empezamos a especializar, a ir a algunos diplomados junto con una organización que se llama SEICOM, que es el Centro de Inversión y Comercio, que también está participando, por cierto, donde David Pereira acá, y que iban a conocer experiencias, por ejemplo, de Honduras, del Valle de Siria, Perú, y empezaron a llevar aquellas presentaciones y nosotros quedamos impactados y decimos, no, como radio tenemos que hacer algo, tenemos que oponernos. En ese momento, la empresa llega a la radio y nos dice que quería pautar, que quería sacar que la mina era desarrollo y hacer mil cosas para. Y dijimos, no, no vamos a aceptar. Pero miren, les vamos a dar. Nos ofrecían una cantidad, $8.000, por unas cuñitas cortas de 30 segundos. O sea, nos arreglaban la vida porque teníamos mil cosas, la casita fea y todo. Y dijimos, no. No es posible, no vamos a vender a nuestra gente, o sea, vamos a darle la muerte a nuestra gente por pasarle, porque si sale en la radio, entonces la gente cree también. Entonces, ¿cómo vamos a estar diciendo una cosa por un lado? Y entonces no. Luego nos ofrecieron más. Entonces se reunió toda la radio, porque igual la radio no tiene un director, sino es un colectivo de coordinación para tener un poquito el poder más horizontal. Y dijimos no. Y le dijimos, no vamos a pautar ni aunque sí nos den millones, no. No vamos a permitir que paute. Entonces dijeron, ojalá no se arrepienta. Entonces luego vino el asesinato de un ambientalista en el 2009, que se llamaba Marcelo Rivera. Era una de nuestras fuentes. Era una persona que participaba en nuestros festivales de aniversario de la radio. Y él se vestía siempre de Zipitío. Y entonces era como, era el director de la Casa de la Cultura del municipio donde se iba a explotar. Entonces lo secuestraron. Cuando lo secuestraron, la radio empezó una campaña masiva de exigencia que encontraran a Marcelo, que le pedíamos a la policía, a la fiscalía y a todas las entes correspondientes que investigaran, que lo encontrara y lo queríamos vivo. Y él apareció justo un mes, torturado, mutilado en un pozo, sin sus partes genitales y empiezan las amenazas a nosotros. Entonces él murió en junio. El 15 de julio, que es nuestro aniversario, se lo dedicamos a Marcelo. Fue un mes de pedir investigación, que cómo era posible que Marcelo, justo en el mismo departamento, estuvo secuestrado y la policía no quiso hacer nada. Entonces la radio se rebeló, salimos a las calles, salimos a acompañar la búsqueda, se delegaron tres periodistas, inclusive.